¿Qué?
Buenas tardes, señores y señoras.
Buenas tardes.
Felicidades, que tenemos un cumpleañero hoy aquí.
Un aplauso, ¿no? Me cago en la mar.
Felicidades, bro. No para mí,
¿eh? Andrea, ¿cuántos van?
Estamos al 42%.
Al 42%, bueno, está bien, está bien. Aún te queda más de la mitad.
¿De qué?
Del jamón. Aquí se dice que cuando te has comido la mitad del jamón, ¿no? Le das la vuelta y la otra mitad. Aún te queda más de la otra mitad.
El 42%, pero si hace una cuenta, ya la ha pasado la mitad de un trozo.
Yo pensaba que hacía más humedad en realidad, pero
son 42 para llegar a 100. 42%.
Bueno.
Entonces son 58.
¿Qué dices?
58 está bien, hombre.
¿En serio?
58, no, ¿cómo va a cumplir tu 58? Ni de broma, sí. Ni de broma. Se está quedando con nosotros.
Totalmente.
El Andrea cumplir ahora, pues yo lo he hecho 36, 37.
Eres de Merlino, Merlino.
Por ahí, por ahí. Bueno, una tarde más en el lado oscuro del Raval. ¿Quién estamos aquí? Empezamos, ya, bueno, ya hemos escuchado a nuestra compañera Rata. Rata, buenas tardes.
Rototom.
¿A tu izquierda? ¿Quién es a tu izquierda?
¿Eh? A mi, espérate, derecha, izquierda. Hola.
Adelantando por la izquierda.
Es una persona ordenada. Yo para saber cuál es la izquierda primero tengo que decir cuál es la derecha, ¿vale? No ríais.
Bueno, cada uno tiene su estrategias. Sus mañas. Xavi, preséntate.
Yo me lo he hecho, pero no se oía porque había mucho ruido.
Perdón.
Digo que adelantando por la izquierda, Javier. El abuelo, si no me lo quita nadie.
Bueno, buenas tardes y bienvenido nuevamente. A continuación...
A la izquierda.
Chaval.
A la izquierda.
Chaval, eres tú, chaval. Estamos hablando contigo. Sí, aunque sí, hay una lámpara entre tú y yo.
El atropellador de taxistas.
Nuestro rapero.
Creo que.
Oficial.
Preséntate.
Buenas tardes.
Me llamo Jordi. Tengo que decir uno de todo.
Di lo que te dé la gana, pero di por lo menos buenas tardes. Estamos
buenas
aquí.
Buenas tardes, gente.
Buenas.
No, tío.
Hola, buenas. Que...
Adrián, buenas tardes.
Ay, buenas a todos. Andrea.
El cumpleañero.
El cumpleañero.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
¿Ya no tienes micro? Toma.
¿Y el plan, no tengo micro, tengo gordo.
Simón, tenemos que educarte un poco, ¿sabes?
Y
el
aquí
tema,
tenemos al gordito y a nuestro inestimable amigo.
Hola, Víctor.
Bienvenido, Víctor.
Bienvenido.
Sí, una gorra. Vuelve a repetir, por favor, Víctor.
Dígale. Buenos días, Barcelona. Eso vamos a hablar de, para algunos, el que sé que puede ser su barrio, de día, de paso, de noche. Bueno, vamos a hablar del Raval.
El Raval, nuestra casa. A ver, ¿quién quiere comenzar a hablar de nuestro barrio?
Yo.
A ver.
Tengo una pregunta, así, lanza al aire. ¿Alguien sabe cuántos aguamis hay en el Raval?
¿Cuántos
qué? Aguamis hay en el Raval?
Eso se fuma.
Es...
¿Agua qué es?
A los aguamis son las tiendas que no sé si son los indios o los paquis. Que está el aguami frutería, el aguami droguería, el aguami frutos secos, el aguami ropa, el aguami lavandería, el aguami carnicería. ¿Qué coño es aguami, tío? ¿Alguien lo sabe? Paquis, ¿no? ¿Cuántos hay, tío? Ciento y la madre, ¿verdad? Y cada uno se especifica.
Vale, ahora otra cosa, porque ahora que estamos hablando de los aguami, ¿alguien sabe cuántos camellos de metanfetamina tiene el Raval? Lo pregunto porque
para un amigo, ¿no? Para un amigo.
Porque a veces, últimamente, no sé dónde ir a pillar para que me echéis un cable.
¿Vale? Buena pregunta. Era,
estamos en la misma situación.
Vale. Sí. Bueno, esto lo dejamos en comentarios extra luego.
Sí, bueno, se busca camello. Se busca camello.
Bueno, el otro día hubieron unos cuantos cierres de pisos.
Y uno aquí enfrente, además, aquí enfrente de la radio. Literal, puerta con puerta.
Quizá el problema es acabar con, no sé, bueno, vamos a decir esto, que hace tiempo que no, que como no hemos tratado estos temas, que la gente que nos escucha, que no considere que esto es un programa serio, también de humor, y que no hacemos apología del consumo de drogas, pero también
sí,
estamos
que no consumimos
en
ninguno.
Contra de la estigmatización y de las personas que hacemos uso de drogas. Bueno, pues a mí se me ocurre una pregunta. Visto lo visto, hay una realidad que como convivimos personas del barrio que somos usuarias de drogas. Entonces, en lugar de acabar de raíz como pretenden, ¿no? Se creen que terminando con cerrando un piso se creen que acaban con el problema. ¿Es cierto eso o no?
No. ¿Sí? Cierran uno, abren cuatro.
Vale. Y bueno, al final.
De todo el mundo bien sabido, de toda persona consumidora bien sabido, que tanto los que van a comprar como los que venden saben perfectamente cuándo les van a cerrar el piso. Entonces, no esperan a que les pille el toro, ¿entiendes? Antes de que les cierren el piso, antes de que vean que ya empieza la zona a ponerse caliente y tal, ya están buscando otro sitio. Y de hecho, muchas veces dejan que ese piso se queme y venga la policía cuando ya están trabajando en otro. Entonces, dos clientes ya lo saben. En cuanto cierren este, vete para la otra calle, que ya estamos ahí, ¿sabes?
Difícil más de encontrarlo un poquito, pero sí, eso es la realidad.
Sí.
O sea, muy bien. Se abren 4 o 5.
Sí.
Los mismos.
Sí.
Bueno, al final, si tiene hambre y le cierran otras tiendas, al final se busca la vida para conseguir algo de comer, ¿no?
Es más, y si da la casualidad de que les cierran y les pillan en Bragas, no te preocupes que te los encuentras por la calle.
Ya.
que no.
¿Y no consideráis que igual, teniendo en cuenta que la ley esta de prohibicionismo que viene de los 70, ¿no? La persecución esta de la conocida guerra contra las drogas, no ha servido para nada, sino para meter a la gente con menos recursos económicos quizás en la cárcel, porque la mayor de la porcentaje de la población que está en situación de prisión son delitos relacionados con el uso de drogas? ¿No consideres que ya iría siendo hora, como que la administración competente, los que mandan, vamos, que se regulara de una vez por todas el tema de la droga?
No lo van a hacer nunca.
Tete.
No lo van a hacer nunca porque no lo hacemos muy sencillo. Porque eso está en poder de gente de más arriba. Eso mueve muchísimo dinero, pero ahí no toca, o sea, no se puede tocar.
No les conviene.
¿A quién van? A los que estamos por la calle, van a pillar al pobre desgraciado como yo, a lo mejor que llevas medio gramo, un gramo en el bolsillo, y te pillan y acabas siendo un delincuente, o un drogadicto, un yonki, una mala persona y un montón de cosas. Todo esto se sabe, saben dónde pueden ir. Seguramente se pueden ir a buscar a los gordos, que son los que se están enriqueciendo, por un lado, y por otro lado, adulterando todo el producto y todo el material. ¿Entendés?
Claro, porque tú, por ejemplo, cuando es una pregunta obvia, pero bueno, para la gente que no se escucha, cuando una persona va a comprar algo, o sea, tú vas a comprar metanfetamina, pero tú sabes hasta qué cierto punto, ¿sabes lo que estás comprando?
No,
evidentemente no. Solo ves lo que te dice la pesa y si tienes suerte que no lo han trucado.
Claro. eso existe en el Energy Control, ¿no?
Claro, pero en Energy Control está en todas partes.
24 horas, claro. En Energy Control. En dos minuticos te hacen la prueba.
¿Cuántos de vosotros conocen el artículo 36 del Código Penal riguardante el antidroga?
No, yo no.
¿Sabes lo que es el artículo 36?
No.
El artículo 36 es cuando vas a consumir, o vas a tener, o vas a sacar a vender algo de sustancia estupefaciente en la calle pública. El coche privado no es la calle pública, y entonces si tiene droga, si consuma droga al interno del coche, basta que no esté delante de una escuela, o que no puede ser punido en ninguna manera, aunque si la policía insiste, persiste, dice no, esto no se puede hacer, no, el artículo 36 lo dice bien, el coche es un sitio privado, particular, como mi piso, y aquí puedo tener, guardar o consumir mi droga.
Pregunta.
Bueno, solo, teniendo en cuenta que todos tenemos coche aquí, nos va muy bien la información.
Señor abogado.
Gracias.
Señor abogado.
Oh, esto lo puedo decir.
Puede ser mi abogado, por favor.
Le doy medio gramo por mes. No diga tontería. Esto es una cosa. En Italia, por ejemplo, esto no está permitido absolutamente. Aunque si está en el coche, es un problema. Solo si te encuentras una colilla de polvo. Aquí, en España, como dicen, es europeo. Esta ley es en el coche privado, es como tu casa, no te pueden decir nada.
Dale, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque yo de ley te conozco poco. Por ejemplo... No lo sabía. En tema de agresiones, por ejemplo, si yo estoy durmiendo en una tienda de campaña y alguien entra a mi tienda de campaña y yo lo apuñalo, se considera como que le ha invadido mi propiedad, se dice, ¿no? Como si entrara en tu casa. ¿Se puede considerar lo mismo para la droga? O sea, si yo estoy dentro de una tienda de campaña en la calle...
Un momento, estamos hablando...
No estoy hablando de consumir. Si tengo una tienda de campaña...
El facto de la tienda de campaña ya está el divieto de acampamiento en toda la Cataluña, entonces no puede acampar. La tienda de campaña no está considerada un luogo de propiedad privado porque no está a tu nombre. ¿Vale? Tiene que ser un qué que está registrado a tu nombre, como un coche. Vale, vale. Tuyo, vale, tu,
o sea, no tiene nada que ver.
Entonces, si hago una auto. Narco-autocaravana.
Un momento. Túnel de palabra, por favor.
Hace un camión y esto va a
hacer. Si lo compras, el ticket de la tienda.
Un piso entero viajante.
Andrea, por favor.
Parada 2.
¿Cómo?
Los blanqueros. Parada 3, tío.
Adrián.
A ver. Si compras legalmente la tienda de campaña, de algún sitio aparece tu nombre, ¿no? El precio y todo. Entonces, sí puede ser que es propiedad, ¿no?
Ah, pero si pagas en tarjeta.
No, pero claro, es ilegal acampar en Cataluña.
Claro,
es que no es legal. Sí, acampar. Es ilegal, ¿eh?
Segundo, la tienda no está registrada, no tiene un carnet donde dice que tú eres el propietario de esta. En vez de el coche tiene el libreto de propiedad donde escribe que el propietario es Tizio e Caio. Ha vendido el coche a este chico.
Y
eso, pero está siempre escrito quién es el propietario. Y esto es parte de tu cuarto, de tu piso, de tu habitación privada.
Y una pregunta. ¿Y si utilizo una moto, le pongo.
Puedes saberlo.
Le pongo techo y hago ahí como un mini camping? ¿Se puede? Está enganchada a mi moto.
Es siempre una cosa tuya intestada a ti, capito, que está cerrada a ti. Pero no tiene que aprovechar de esta cosa como estoy para dentro y me fumo, me pipo.
Pero es un vacío legal.
Tiene que estar en un sitio tuyo, donde digo, no adelante de escuela, a medio de la rambla, delante de una plaza. Cuando está tranquilo, en un puesto tranquilo, dentro de tu coche, te pueden molestar y decir. Mira, que no está bien.
Me tengo que ir al Sahara.
Pero no te pueden denunciar y no te pueden quitar la droga porque está en un sitio tuyo, chuso.
Claro, la movida
la
es que.
Gente no puede llegar a esta droga.
Sí, ya lo sabía.
Yo eso no lo sabía, pero lo que sí que sé es que, por ejemplo, tú no puedes dormir en una furgoneta en la calle.
No, esto lo has dicho hoy un abogado en la tele.
Hombre, pero en tu parking sí que puedes dormir.
Si tienes parking.
Sí. Si el parking es tuyo,
si
tienes
parking privado, pero también hay dos tipos de parking. O sea, por ejemplo, un parking de un edificio no te puedes poner ahí a acampar. Pero hay parkings que son específicos, rollo camping, camping, ¿no?
Sí.
Que entonces pueden ponerte con una caravana, con una. ¿Cómo se llaman?
Esas son las paradas de la autopista.
Sí.
Las paradas de la autopista para dormir.
Sí, pero, o sea, si te paras con una furgoneta en mitad de la rambla, aparcando como tiene que ser y pagando el ticket. No te puedes dormir ahí. No puedes. Porque no es zona de
camping. No es zona de parque propio. No puedes parcar en esta zona. Como si tú ves los coches que están, no puedes parcar. La noche no están coches normales parcados. Están todos a la calle atrás. En la rambla y están todos.
Bueno, he hecho la rambla por decir.
Sí, pero que no.
Pero eso. Si tú vas a, por ejemplo, donde has roto Toma, Benicassi, fuera de la autopista y, digamos, dentro de la ciudad. No me oye. Dentro de la ciudad. Y están sitio y parque gordi propio con donde pone área de servicio per
camping,
furgoneta, per non camping, área de servicio, puede cambiar el agua, puede llenar tu tanca. Y lógicamente,
¿y tienes enchufe de electricidad también?
Sí, en algunas sí. Ahora esto de Benicassi decía que lo llevan a hacer guapo, y entonces cada 10 parcati y está una colonita donde tú pagas o haces una llave que paga y coge la luz de tu camper. Allí los campers pueden estar aparcados. Esto especialmente cuando ya está este festival de Rototom, que está lleno así. La entrada es mucho.
De todas formas, pienso que, igual me salgo un poquito del tema, pero para enlazarlo. El concepto de lo que es libertad. La libertad de una persona termina donde empieza la libertad del otro. Con lo cual, yo puedo ser un consumidor de drogas, sea donde sea, esté donde esté, a no ser que sea mi sitio privado particular, no tengo ningún derecho a hacer público lo que yo estoy haciendo hacia otra persona, para no incitar. Es decir, puedo estar encima de una moto, es igual, aunque sea privado o no sea privado, no tengo ningún derecho a estar encima de la moto, formarme algo, o no debería tenerlo, por respeto a otras personas o niños que pueden pasar por la calle o cualquier cosa, para incitar a ello.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que depende de qué sustancia estés utilizando. Por ejemplo, aquí se está viendo como, por ejemplo, en el barrio del Raval, ha habido muchas quejas por eso, y son súper lícitas. El tema es que se quejaban de que habían personas que usaban drogas ilegalizadas. Justo al lado de los parques de los niños, pero y lo veo lógico, pero claro, esa gente en un primer momento también, aparte está la gente que está en situación de calle y por eso consume en la calle. Pero donde quiero ir es que justo en ese parque hay un montón de bares con las terrazas que colindan con el parque y están los padres y las madres
bebiendo alcohol, fumando tabaco, que también es malo.
Y son, bueno, el alcohol es la droga que más mata.
Sí, correcto.
Entonces, es contradictorio, ¿no? Cuando como una sustancia, solo por el mero hecho de ser ilegalizadas, se la persigue más que a otras. Y hay sustancias como el alcohol, ¿no? O las benzodiazepinas, que están regularizadas, algunas incluso recetadas, no tienen todo esa aura de oscuridad, ¿sabes? Y entonces eso es lo que, ¿no? Lo que suena un poco perverso y por lo que se está hablando. A ver, yo no tengo la
fórmula. Es la hipocresía del Estado, de los claro. Estados, ¿eh? Porque sí, sí. ¿Dónde está el dinero?
Claro, es que a mí me resulta contradictorio, ¿no? Volviendo al tema que bien lo has recuperado tú, ¿no? El tema de cuando una persona, una cosa es lo que se entiende como un uso de drogas, que es lo que hace el 85 o 90% de la población, hace uso de drogas,
sí.
Otras tienen a lo mejor un abuso, y luego ya cuando es el uso problemático, que es cuando ya tienes que...
Delinquir,
pones
tu salud en riesgo.
Tu vida está en torno a ese uso, ¿no? Que te puedes poner incluso en riesgo. Pero claro, cuando una persona tiene un uso problemático y hace una demanda explícita de que quiere parar ese uso problemático, ¿dónde puede ir para hacer esa demanda?
A ningún lado.
Poder
a ningún lado, porque lo había y estaba habiendo problemas. Estoy entendido. Yo no he ido nunca, pero por ejemplo, no en Erbit, sino en... ¿A quién
se
llama? ¿Baluar? Sí, que están,
la sala de consumo higiénico,
sala
sí.
La sala de consumo higiénico, todo esto lo están recortando otra vez. O sea, es algo que...
Sí, pero la sala de consumo higiénico, como indica el nombre, es para hacer el uso, que es genial, porque evita, sí, no, bien, la, bien, ¿no? Evita que consumas en la calle y los contagios.
También lo está persiguiendo eso.
Sí.
La sala de consumo es para no consumir en la calle, sí. No para gente que quiere dejar de consumir.
No, y para hacerlo de manera más segura.
Puedes pedir la ayuda en esos centros porque evidentemente están capacitados como para ofrecértela, pero otra cosa es que se ajuste a tus necesidades o a tus posibilidades, ¿sabes?
Mira, el problema es que claro. Hay que dejar de considerar a los que consumimos drogas como delincuentes.
Sí, no, por supuesto, correcto. Por supuesto.
Y se nos está catalogando como delincuentes, sí, sí. Por el mero hecho de consumir.
Sí.
Y para consumir tienes que llevar algo encima. Y si lo llevas encima y tú lo pillas, eres un delincuente.
Uh-huh.
Ojo, cuidado que las áreas, no sé cuánto metros a la redonda,
pero,
¿no?
¿Cuántas veces has estado tu justicia? ¿Tú tienes algún delito?
Sí.
¿Entonces?
Por eso digo.
¿Y tu consumo?
¿Eh? Yo consumo.
¿Tú tienes algún delito?
Yo consumo por llevar.
Soy una santa, pero qué imagen tenéis de mí, por favor.
Por eso. No,
si
bueno.
Soy un trocito de pan.
Claro, pero por ejemplo, si yo estoy totalmente de acuerdo con tu discurso, Xavi. O sea, si tú estás en situación. Si tú tienes un uso problemático de drogas, estás en situación de calle, tienes una necesidad. Además, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, según el manual diagnóstico del DSM-5, la adicción se considera una enfermedad. Entonces tendría que ser tratada como tal.
Pero no como delincuentes.
Pero lo que tú dices, o sea, cerca de los centros donde tienen salas de consumo,
¿pero por qué no?
Hay cierta área que está protegida. O sea, si te para la policía cerca de esa zona, no te puede quitar
lo
material.
Están
no, no, sí. O sea, una cosa es que lo hagan, que lo hacen, porque lo hacen. Pero si te paran, yo qué sé, pues a 20 metros de la puerta de la narcosala, no te pueden quitar material.
Es que la narcosala.
Ni te pueden multar, porque tú vas a consumir.
No te pueden, pero. Y están persiguiendo, que yo sepa.
Sí, no, pero claro, lo que pasa es que la gente. ¿Qué?
No, paren.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No,
Edu, bueno, de todas formas, tampoco sé, ellos, o sea, moralmente, pienso yo, o sea, me refiero a ellos, la policía secreta, tampoco deberían de pararnos. En la puerta
de
una sala de reducción de daño.
Exacto.
Porque lo que conlleva nuestras vidas es que muchas veces tenemos que, muchos, por no decir la gran mayoría, en algún momento, debido pues a la problemática que genera el consumo, ¿me entiendes?
A pelear, básico.
A veces toca delinquir, o sea, sí. Como si lo quieres llamar delinquir, robar al Carrefour, o sí, sustraerle al Carrefour o al de Galdón o al Leroy Merlin. ¿Sabes? Porque el otro día a mí me llevaron a prisión 17 días y me sacaron de la puerta del ámbito la policía secreta de los Mossos de Escuadra. ¿Sabes? Sí, en un principio. Además, yo dije, me llevan para el talego. Se apuntó en el traspaso, más que me consta, ¿vale? De la doctora Peña que trabaja aquí en Ambital. Pero era para presentarme ante el juzgado para decirme que iba para la prisión, en realidad. O sea que es una cerdada ya de primera. Y ya que si te paran alrededor, y bueno, pues hay que dar por hecho muchas cosas, ¿no?
Yeah. Pero y, lo que tú dices, bueno. Yo hablo del tema de tener contigo droga.
Sí, sí.
O sea, si te han visto robar o saben que has robado, pues claro que te van a ir a buscar ahí, es normal. Y hasta ahí no sé hasta qué punto tienes tu protección. Si estás dentro de Baluar, yo creo que no puede entrar. Creo que
yo les he visto entrar alguna vez, ¿eh?
pidiendo permiso, no para buscar a la gente, o sea, tienen que pedir permiso para entrar.
No, pero yo he estado cuando estaba dentro de la narcosala, aparecieron los Mossos. Pero para la gente que se pone agresiva.
Sí, eso sí, vale. Pero en plan, buscan no a alguien y para detenerlo, no.
No, no, o sea, te quitan la droga.
Se
no
tienen que esperar fuera. Sí,
hombre, claro.
sí, eso es verdad.
Pero, no, pero moralmente no, no está bien.
Pero o sea, lo que pasa es si te pillan vendiendo, evidentemente van a ir a la puerta de Baluar a quitarte lo que tienes. Evidente. Pero yo me refiero al hecho de que te pillen en camino o en la puerta y te paren y te exijan que les des el material. No pueden. Porque tú vas allí a consumirlo. O sea, si tienes 20 papelinas preparadas para vender, es evidente que no es para ti, que no vas a consumir, ¿vale?
A mí me ha pasado que, en un par de ocasiones, les he tenido que dar parte del material y guardarme parte para mi consumo. Y ellos han sido los que lo han, más o menos, han juzgado en ese preciso momento.
Si la cantidad era para consumo propio.
Qué cantidad se llevaban y qué cantidad me dejaban. O sea... Bueno, esto es una broma o para analizar la droga. O sea, pero no he sido denunciado. Pero me quitas parte de la droga. Pero estoy hablando de una cantidad ínfima. No estoy hablando de que hubiera ni un gramo. O sea, estoy hablando a lo mejor de una postura de 10 euros que me han quitado la cuarta parte. O sea, es que encima es una miseria.
Pero es que eso no te lo pueden quitar, ¿no?
Pues eso, pues a mí me lo han quitado dos veces de las puertas de la biblioteca.
Bien, a mí, nene.
Bueno, yo quiero hacer
3 o 4 gramos.
Bueno, yo quiero hacer un inciso sobre eso. También depende de la persona que y no vea si yo que aquí hay que haga la pelota a la policía, pero también es verdad que he conocido casos de usuarios que se los iban a llevar detenidos y los han llevado a por su metadona antes de llevárselo al calabozo.
Sí.
O lo han llevado a consumir para asegurarse de que no pasaba el síndrome de abstinencia en el calabozo. O sea, también depende de un poco de la sensibilidad, ¿no? De la gente, del conocimiento.
Te regalan y todo, hostia.
No te regalan. O sea, aquí nadie regala nada. Pero si yo sé que...
Llámame el patrulla ahora mismo.
Yo soy policía. Si yo fuera policía... Y yo sé que esta persona tiene un uso problemático de drogas y lo voy a tener 48 horas detenido, pues procuro que consuma antes y así le ahorro ese sufrimiento. Eso entra dentro de
la policía de la voluntad ahorrarle de la persona. Sufrimiento a una persona sí, que sí, consume, sí,
sí, ¿hello? Sí, 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 no, sé que no es lo habitual. Sé que no es lo habitual y seguramente serán casos muy puntuales, pero conozco casos. Dos casos, no conozco más. Pero esos dos casos, o sea, los conozco y dije, hostia, pues qué bien por esos policías. Por todos los demás, ya no lo sé. No, pero qué bien por esas dos personas que han tenido una sensibilidad como para saber que esta persona...
Pues puede... a mí me abrieron la cabeza.
Pues mira, sí, de esto será...
Yo haría una pregunta.
Yo también vi casos, pero también puede ser que los padres que viste tú, los policías, tenían los hijos aganchados a algo. Caso,
¿eh?
Eso no lo hacen.
No lo sé. Eso también ha habido mucho.
Eso porque les ha tocado de cerca el tema de que alguien consuma. Claro. Posiblemente tienen más empatía.
Puede ser.
O más conocimiento.
Xavi, porque quería decir algo.
No, yo haría una pregunta para cambiar un poquito el tema. ¿Qué índice de delincuencia está asociado a la drogadicción o a la droga?
Buah, un montón, en verdad.
¿Realmente?
¿Quién consume roba? ¿Quién consume roba?
¿78%? Ah,
bueno. Bueno, yo ahora mismo
90.
No recuerdo bien.
Yo te digo 90.
No recuerdo bien los porcentajes.
Robar está el robo con violencia, robo con hurto y robo con intimidación. Robo en casa habitada y robo en tienda, que es conducta.
La delincuencia, los robos.
Entonces, si tú no robas en un supermercado, robas a personas. Si no robas a personas, hace la ruta. Si no hace la ruta, te vas a parkings o abrir coches.
¿Te refieres a delinquir para el consumo? ¿O te refieres
a, la delincuencia en general?
¿En general? Sí, pero que
llámese en el barrio del Raval. Lo digo porque yo he visto
robar, afuera todo el mundo
moros, tal, y no pretendía, me parecía precisamente gente que estuviera con el tema de la droga.
A ver, claro, también es verdad, ¿vale?, que la gente que consume,
porque se está anunciando, perdón, lo digo porque se está dirigiendo automáticamente que los delincuentes somos los desobedientes.
No, para nada.
No, aquí.
Sí, claro.
La mayoría de gente que consume no da para delinquir,
pero hay una cuarta parte que no delinque porque no puede o porque esto, pero la otra, ya te digo, yo me incluyo.
Yo no me
he hecho
café.
Una cosilla así.
Yo digo en general.
Me da vergüenza,
bueno, tampoco pero... tenemos que contar lo que falta.
Digo en general, no digo en individual, digo en general. El conjunto de la sociedad, el nivel de delincuencia que hay, hacia dónde está encaminado. Y pues... yo pondría la mano al fuego que no está ligado a la drogadicción.
Pues que la gente que tenga drogadicción, aunque haga una huelga de hambre.
Aunque sea, bueno, que se drogue, pues que dice que no delinca. Digo en general. O sea, la delincuencia no, o sea, delincuente igual a drogadicto, me niego.
Sí. No, a ver, yo este dato, por ejemplo, sí que quiero resaltarlo. Las personas que usan drogas, o sea, las que desarrollan el uso problemático de drogas, lo que se conoce como adicción, no llegan ni al 20%. O sea, no llegan es un 15% aproximadamente. La inmensa mayoría de las personas que usan droga no desarrollan ese problema. Y las personas que desarrollan ese problema, no es que sea la droga el que... son por traumas, por procesos migratorios fallidos, por mil tipos de violencia, contexto de exclusión social de base. O sea, la droga en sí es lo que... Como decía, no sé si era Juan Carlos Susón, decía que la gente toma droga por dos cosas. O por si están bien, para estar mejor, o por si están mal, para estar bien por lo menos ese espacio de tiempo. Y eso hace que tú pues entres en ese círculo y al final acabes desarrollando el uso problemático. Pero sí que se da que una proporción significante, ¿no?, de la población reclusa está reclusa por situaciones que están relacionadas directa o indirectamente con el uso de sustancias. No quiere decir, pues joder, tío, es que si estoy en la calle y no tengo ningún tipo de dinero y me tengo que, y no me dan y al final pues tengo que buscarme la vida con pequeños hurtos. Y yo, perdonad que me enrolle, pero es ahí donde quería ir. Si yo ahora mismo me encuentro en situación de calle y tengo un uso problemático de droga, ¿a dónde voy? O sea, ¿yo puedo entrar en un centro de desintoxicación y deshabilitación ahora mismo? Si yo te digo a ti, oye, que quiero dejar de consumir, ¿tú me puedes llevar a un sitio para dejar de consumir?
Hay que pasar unas pruebas, ¿no?
Yo le diría
un filtro, creo. Claro. De ver cuánto consumes, cómo es tu estado mental, psicológico, físico.
Vale, ¿eso es inmediato?
No.
¿Cuánto tarda en eso?
No tengo ni idea, pero no es inmediato, ¿no?
¿Alguien sabe aproximadamente?
Pues, mira, que ya que has abierto el tema, conozco un caso de un amigo mío. Yo creo que el tema va igual que aquí en Rumanía, en cualquier parte. El trámite de llegar a un centro de educación dura más o menos entre 2 y 5 meses para entrar ahí.
¿Entre 2 y 5 meses?
Sí, porque la escuela es larga.
Vale.
Y no hay muchos, ¿eh? Créeme.
¿Alguien da más? O sea, es eso lo perverso. Es que este dato no se sabe. Entonces, si yo, como me
y
ha pasado...
Y en un... Hombre, en la mayoría de los casos... salen enganchados.
¿Y cuál es el proceso para entrar a un centro de desintoxicación?
Pues te tienen que evaluar varios.
Y que uno quiera.
Tienes que esperar.
Claro. Yo ahora mismo, si yo lo quisiera hacer, Xavi, ¿tú qué me dirías? Yo ahora mismo, yo te digo, oye, quiero dejar de consumir porque ayer tuve una sobredosis. ¿Tú qué me dirías?
Yo pediría ayuda.
No, te estoy pidiendo.
¿A mí?
Sí, si tú fueras, yo te pido, mira, oye, que ayer tuve una sobredosis... No puedo parar de consumir, pero es que estoy en la calle, no puedo parar de consumir, he tenido una sobredosis. Xavi, ¿dónde voy?
Yo lo he hecho, bueno, en algún sitio sí me ha ocurrido, llevarte conmigo al hospital.
¿Al hospital? Y
De momento.
Vale.
No te dejaría en la calle.
Ya, pero en el hospital yo me quedo ya ahí asegurado que no voy a consumir.
No.
Claro.
En el único sitio que se me ocurre, porque,
claro,
porque no hay nada establecido, no sabría dónde ir, pero lo que sí tengo claro es que no te dejaría tirado.
Claro. Pero, bueno, a mí...
Pero,
vale, entonces tú sí que sabes qué trámites hay que hacer para entrar en un centro.
Es que no lo sabemos.
Claro, bueno, el tema es que si ahora mismo intercambiamos los papeles, si tú, Xavi, me vienes a mí, que yo trabajo en la calle, pues yo te diré que vayas al CAS. Entonces irás a tu CAS, tendrás que pedir cita. Tengo oído según qué CAS, el otro día me dijeron que estaban dando citas a un mes, mes y medio. O sea, ya tienes que estar un mes y medio esperando a la cita. Luego, después de un mes y medio, mes y medio de la cita, te tienen que evaluar. Psicólogo, psiquiatra, y tienen que ver tu predisposición. O sea, pasa un mes y medio que tú sigues consumiendo en la calle. Uh-huh. Acuérdate del día que tienes la cita y la hora, estando en situación de calle.
Y llega tarde.
Pues, y sigue
con la motivación de querer dejarlo.
Claro,
que ahora no te hayas vuelto a hundir en tu propia miseria y quieras seguir consumiendo.
Claro, claro. Ahora vamos a ser optimistas y Xavi llega a la cita. Entonces, en ese proceso, cuando ven que estás dispuesto, te piden una desintoxicación. Hay como 2, 3, 4 meses de espera para entrar en desintoxicación. Y claro, si tú haces desintoxicación, son 2 semanas que estás ingresado, estás monitorizado con la medicación y tal, pero si no te han programado una deshabituación, que porque tú quieres dejarlo definitivamente o quieres conseguir la abstinencia, vuelves a la calle. Y vuelves a estar en la... no te vas a ningún lugar porque tú duermes en la calle.
Entonces, ¿para qué dejar la droga? Lo pregunto yo.
¿Cómo?
¿Y cómo?
¿O cómo consumo? ¿Cómo consigo? ¿Cómo?
Te digo yo que no se gasten mucho dinero esos que están al poder y que nos ayude. Porque las verdaderas clínicas que ayudan valen dinero.
Claro.
¿Puedo meter un poquito el dedo en la llaga?
Sí, claro.
¿Puedo meter el dedo en la llaga? Sí. Mi situación, por ejemplo, teniendo perro... ¿Cómo se plantea? ¿Qué pasa con el perro?
Búscate la vida.
Búscame yo la vida, ¿no?
Para que alguien se quede con tu perro.
Sí, o sea, sí, nadie, no hay ninguna, no hay ninguna facilidad en plan...
Ese es un caso también como pasa con, sobre todo con las madres. Las mujeres piden ayuda más tarde porque tienen esa presión social y cultural que son las que se encargan de los hijos. Entonces uh-huh. Es más difícil que una mujer deje a sus hijos para hacer un tratamiento. Ya no digo de deshabituación, o sea, desintoxicación es cuando vas al hospital y te limpias en dos semanas, y deshabituación sería lo que se hace a través de comunidad terapéutica. Que lo ideal es que te hagan el puente, que tú salgas de la desintoxicación y directamente entres a comunidad terapéutica. Claro, las mujeres se sienten como que están abandonando a su hijo, porque tienen el tema ese, ¿no?, de, a nivel cultural de los cuidados. Y en tu caso, pues con un perro, pues aún peor, o sea, porque se entiende que un perro no es un... Por mucho que haya más sensibilidad, no es un miembro de la familia.
Pero bueno, ¿qué me refiero? O sea, oficialmente no hay ningún, digamos, servicio de rollo guardería o rollo albergues así como para perros.
Yo no conozco ninguno.
No, ¿verdad?
No conozco ninguno.
No, y tampoco lo escuché.
No, ¿verdad? No. Es que yo
que
nunca...
Que yo sepa, algunos casos se dice que se cargan, pero se encargan.
Déjalo en la perrera y vuelve a buscar cuando estés bien.
Se encargará, claro.
No dura ni 3 días ahí en la perrera.
Claro. Ahí va.
Entonces, ¿qué proponéis?
Droga gratis para todo el mundo. Todo por culo.
Y acabamos con todo.
Que drogar con la calle, hombre.
Claro.
No,
broma.
Broma. No. Si es que al final. O sea...
Yo lo que pondría más información. Información, más accesibilidad. Pues yo, por ejemplo, también es verdad que tampoco me planteaba nunca. Yo cuando dejaba algo, lo dejaba a lo bruto, ¿sabes? En plan, me encierro en algún sitio, que alguien me vigile, y a pasar las putas y ya está. Y me ha funcionado, de momento. Entonces, yo no tengo ni idea de centros y todo. Es decir, yo sé si, en Barcelona yo no sé si hay, si cuántos hay, ni dónde están, ni cuánto valen, ni... O sea, información, tal vez porque no la he buscado. Ojo, también hay que decirlo. Pero
yo estaba en una comunidad terapéutica.
Internet no te va a salir.
Pero me refiero, claro. O sea, los sitios que yo frecuento, como pueden ser Ambit, Valuar y tal, no es como que yo vea carteles diciendo, mira, tal sitio, hay una comunidad, ¿qué tal? O tal día hacemos una reunión para explicar a la gente que cómo funciona.
No, perdón. No. Es que son diferentes ámbitos de acompañamiento de las personas.
Yeah.
O sea, nosotros desde Reducción de Daños acompañamos a personas que porque no quieren o porque no pueden dejar de consumir, por lo menos que tengan un espacio de seguridad y dignificar a la persona y que acompañarlos en que el uso sea lo más seguro posible. Pero si una persona que utiliza nuestros recursos quiere hacer ese proceso, entonces ya a través de la trabajadora social la ponemos en contacto a nivel ambulatorio con el CAS que corresponda para que haga todo el paso este, también siempre a demanda de la persona. Porque no sirve de nada que yo te diga a ti, déjalo. O sea,
no me refiero en plan de que tengáis la obligación de ofrecer la información, sino me refiero del simple hecho de verla por las paredes, ¿sabes? Por eso, así decirlo. O sea, creo que sería algo guay, ¿no? En plan, pues, por curiosidad, he visto muchos carteles de cómo hacer un naloxona, ¿sabes? Entonces,
sí.
Me parece bien. Me he visto mucho de esto de cómo actuar en caso de una crisis y lo veo colgado por las paredes. Entonces, creo que algún que otro cartelito ahí, en plan, mira, si te lo estás planteando dejarlo o que tienes duda o tienes curiosidad, pues tal día, tal.
¿Sabes? Nosotros, no sé, o sea, desde Reducción de Daños no se presiona ni se hace como campaña por la. O sea, quien quiera la abstinencia, quien solicite la abstinencia, pues acompañarlo a por eso, porque es objetivo. Uh-huh. Pero no hacemos como. No es que estemos ni a favor de que la gente tenga un uso problemático, pero estamos en contra de la estigmatización, sobre todo, de la que reciben las personas simplemente por el hecho de ser usuarias de drogas. Uh-huh. Entonces. Sí que podemos hacer información, pero podemos ofrecer esa información, pero trabajamos más en ese sentido, ¿no? En el que las personas que han decidido hacer ese uso lo puedan hacer de la manera reducir riesgos y daños.
¿No podría ser que la relación que haya entre drogas y gente que estamos en la calle, si en lugar de ir a por el drogadicto, ir a por uno de nosotros porque llevamos algo encima o estamos consumiendo, fuéramos a evitar que esa persona estuviera en situación de calle? Esa persona que deja de estar en situación de calle, quizás estar en un ambiente social mejor, quizás, y quizás no le dejaría de consumir, pero a lo mejor estaría consumiendo de una forma más responsable, con menos riesgos y con, no sé.
Oye, Xavi, la has clavado, es así. O sea, al final, pero para todos, ocupar el tiempo es básico. Y ocuparlo en dinámicas diferentes a los usos de drogas ayuda. Tener los derechos básicos cubiertos, ¿no? Tener un techo sobre todo.
La Constitución dice que todo español tiene derecho a una vivienda.
Claro.
Digna.
Sí, sí.
Es el primer artículo que se está incumpliendo desde hace muchísimos años.
Entonces, de esa manera, o sea, yo estoy súper a favor de eso. Primero, por un sitio seguro donde la gente realmente pueda descansar. Incluyelos en la sociedad, porque el tema de ser todos usamos drogas, porque yo me hincho a cafés todos los días. Café, CBD, me tomo mi cervecita. O sea, cualquier persona que lleve una vida normalizada, seguro, es muy probable que tome Ferrero Rosé también. Ya ha salido, Andrea. El tema es que a nivel el imaginario compartido, las personas que usan drogas ilegalizadas tienen, o sea, se considera aún por la falta, que como decía Rata, de información y de conocimiento, como si fueran malos. O sea, a mí el otro día me decía una, pero no tienen miedo, digo, tengo más miedo de ti, o sea, que me está cortando el pelo. O sea, es que una persona que tiene esa, está en una situación y ya está. El tema es si ocupas el tiempo en cosas diferentes a eso y le haces partícipe, porque es un ciudadano más. Porque aunque tú duermes en la calle, pero eres vecino porque estás durmiendo en mi calle. Lo que pasa es que hay otros que duermen bajo techo, pero al final incluso eres más vecino porque estás más tiempo ahí. Entonces, entonces yo comparto y creo que desde Reducción de Daños se tendría que hacer hincapié, sobre todo también como se hace en comunidades terapéuticas. O sea, en la comunidad terapéutica se trabaja mucho la abstinencia, se trabajan muchas cosas y está muy bien, pero hay personas que no les funciona. Y a las personas que no les funciona eso, que como tú dices, pues quizá, como he conocido a gente que ha tenido un uso problemático, ha pasado ese proceso y luego ha vuelto a consumir, pero de los menos quizá, ¿no? Pero a lo mejor, y conozco un montón de gente que también lo hace, en un momento de su vida ha tenido un uso problemático, pero luego pues consigue un techo, consigue un trabajito, consigue un grupito de amigos con los que va a jugar al fútbol, a jugar al dominó, y de vez en cuando se da un homenaje. Pero ya no es el protagonista de su día a día. Ya es algo más. Y prioriza. Coño, hoy no me voy a pegar un homenaje porque queda mañana con los colegas para ir a la montaña. Entonces, hoy no. Entonces, se trata, creo yo, de añadir más cartas al abanico de posibilidades. Cuantas más posibilidades tengamos, más quedará eso en un segundo plano. Pero claro, si tú estás en situación de calle, en un contexto donde hay usos y al final no tienen nada que hacer, pues al final, ¿qué hago, tío? Pues si me aburro.
Yo recomendaría como terapia psicológica o como, no sé, a las órdenes, a los gente del orden público, llámese policía, llámese gobierno, tal, sobre todo a la policía, que pasaran 3 semanas en la calle.
Ya.
2 días.
Yo, tal cual, simplemente, tal cual, te quito, tú tienes nada encima, pasa 3 semanas en la calle. Y luego, júzgame.
Sí. Yo siempre lo he dicho también que sirve de mucho, por ejemplo, cuando uno trabaja, no sé si será el caso, pero cuando tú has trabajado de camarero y vas a un bar, ya ves cómo curra ese camarero y cómo curra el otro. O si eres camionero, ya sabes quién conduce bien y quién no. Entonces, yo comulgo mucho con lo que tú dices. O sea, yo no le deseo a nadie acabar en contra, porque una cosa, lo que tú dices está bien, pero una cosa es que la vida te lleve a ese shock, ¿no? A ese trauma de verte en la calle en contra de tu voluntad, y otra cosa es como ha hecho alguno, yo mismo podría coger y decir, voy a ver qué es dormir en la calle. Yo lo puedo hacer, pero por gusto. Y eso no es lo mismo. No, otra cosa es perderlo todo.
Ya no, yo lo digo más que nada para que vean
las
situaciones de mente de cada persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
De lo que le hay. Y sí que puedo decir una cosa. Yo he estado, vengo de una situación muy privilegiada, ¿vale? Y caí en el pozo, ¿no? Te digo una cosa, he visto muchísima más solidaridad en la calle que cuando tenía dinero.
Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo, es que al final es lo que tú dices. El que pasa por ahí lo vive, empatiza y entonces entiende y no juzga. Entiende que no hay nadie que a voluntad propia decida verse en esa situación. Son los derroteros de la vida que al final, por lo que sea...
Por lo que sea. No sé yo quién va a juzgar a nadie.
No, no, claro. Bueno, nos ha quedado una charla muy bonita. Ha quedado aquí como un pequeño silencio.
Qué re bonito, ¿no?
Voy a poner un temita así de amor...
¿Qué cojones?
Que sí, que os va a gustar. Es el que está, no voy a buscar más.
Es
para todos. Ahí va.
A ver. El amor se murió.
A ver.
Y es cierto que si te digo la verdad, te miento. Que nos mantiene vivos, y el que tenga el amor, que lata en el bolsillo, y el que tenga el amor, que lata en el bolsillo, y el que tenga el amor, que lata en el bolsillo, y el que tenga el amor, que se lo me enamore. ¡Opa! Si supiera de verdad, todo sería distinto. Habría mucha más luz en este agujero. Habría mucha más luz. Y el que tenga la voz, que la tenga en el bolsillo. Y el que tenga la voz, que la tenga en el bolsillo. Y el que tenga la voz, que la tenga en el bolsillo. Sí, 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 sí.
Culo mismamente, ¿no?
Bueno, habéis dicho que queríais una canción de amor, ¿no? Pues ahí la teníais. O sea, venga, Víctor, despídete ya de aquí de todo el mundo que nos tenemos que ir.
Bueno, ya he escuchado algo del culo, no sé qué, pero...
Venga, gentucilla, mucha mierda.
Bueno, con todo y más... Me he quedado pillado, lo siento.
Otro
nos vemos.
En la misma ruina.
Hasta la semana que viene.
Para el lado oscuro del Raval. No pasa nada, hombre.
Esa colega.
Apa, hasta otra.
¿Qué hubo, pues, parce? Oiga, carnal.
¿Te vas a cagar?
No pasa nada.
¿Qué? No, no, perdona.
No, 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 perdona. No, 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 no